Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Vamos a disfrutar un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector. Hoy están con ustedes Pierina Magrí, José María Casado padre y José María Casado hijo.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Buenas tardes.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariat de la Comunitat Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universitat Politécnica de València.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la FM, en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, que está disponible tanto para Android como para iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Internacional del Donante de Sangre.
Además, hablaremos de Karl Landsteiner, patólogo y biólogo austriaco, conocido por haber tipificado y descubierto los grupos sanguíneos y que además obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1930. En el sector de entrevistas, esta semana nos acompañarán don Roberto Roch, jefe del Servicio de Hemodonación del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad Valenciana, y don Daniel de la Casa, secretario de FESOR, Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana.
Sarizorio, la realización y control, Pierina Magrí, José María Casado Vera y un servidor en la composición del guión y al micrófono.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
El martes 14 de junio se celebró el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha designada por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo principal de agradecer a los donantes voluntarios no remunerados y sensibilizar a la sociedad de la necesidad sobre la importancia de tener donaciones regulares para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y sus productos. Las transfusiones de sangre y sus productos ayudan a salvar millones de vidas al año y contribuyen a que pacientes con enfermedades potencialmente mortales vivan más tiempo con mejor calidad de vida. Posibilitan la realización de intervenciones médicas y quirúrgicas complejas. Asimismo, tiene una función vital en la atención materno-infantil, el embarazo y las respuestas de emergencias a los desastres naturales o causados por el hombre.
El lema del Día Mundial del Donante de Sangre de este año es: donar sangre es un acto de solidaridad, súmate al esfuerzo y salva vidas. Este mensaje pretende destacar la contribución esencial de los donantes de sangre para salvar vidas y fortalecer la solidaridad de donación de sangre entre las comunidades.
Para la campaña de este año 2022, se alienta a los países a que realicen una actividad especial dirigida a divulgar, a través de los distintos medios de difusión, los relatos de personas cuyas vidas se salvaron gracias a la donación de sangre, como una forma de motivar a los donantes de sangre periódicos para que sigan donando sangre y a las personas en buen estado de salud que nunca habían donado para que comiencen a hacerlo.
Puede donar sangre cualquier persona sana entre los 18 y los 65 años que pese más de 50 kilos. No es necesario acudir en ayunas, sino que incluso es recomendable haber comido previamente a la donación. Puedes donar sangre hasta 3 veces al año si eres mujer y 4 si eres hombre, siempre que el intervalo de donación sea superior a las 8 semanas.
Todos los países necesitan donantes de sangre voluntarios no remunerados que donen sangre periódicamente. Un programa eficaz de donación de sangre caracterizado por una participación amplia y activa de la población es crucial para satisfacer la necesidad de transfusiones de sangre en tiempos de paz, así como durante emergencias o desastres que motiven un repentino aumento de la demanda de sangre, o cuando se ve afectado el funcionamiento normal de los servicios de hematología.
Un entorno social y cultural propicio y muy solidario facilita el desarrollo de un programa de donación de sangre eficaz y además Según se reconoce ampliamente, la donación de sangre contribuye a generar vínculos sociales y forjar una comunidad cohesionada.
Personas que interesan.
Karl Landsteiner, nacido en Viena el 14 de junio de 1868 y que falleció en Nueva York el 26 de junio de 1943, fue un patólogo y biólogo austriaco conocido por haber descubierto y tipificado los grupos sanguíneos. Se le concedió el Premio Nobel de Fisiología y o Medicina en el año 1930.
Realizó su licenciatura y doctorado en medicina en su ciudad natal. Al terminar sus estudios, trabajó en los laboratorios de química médica de Zúrich, en Suiza. En la Universidad de Viena ocupó la cátedra de anatomía patológica. De 1908 a 1920, se encargó de la preparación de las disecaciones en el Wilhelminenhospital de Viena y en 1911 prestó juramento como profesor asociado de anatomía patológica.
En ese lapso descubrió, en cooperación con Erwin Popper, el carácter infeccioso de la poliomielitis, aislado en 1908 el poliovirus. Este descubrimiento revolucionario constituyó la base para la lucha contra la polio.
Karl enseñaba por entonces anatomía patológica en la Universidad de Viena. Uno de sus campos de investigación fue la genética de la sangre humana, que comparó con la de los simios. Observó que al mezclar la sangre de dos personas, en ocasiones los glóbulos rojos se aglutinaban formando grumos visibles.
Analizó la sangre de un total de 22 personas, incluyendo la suya propia y la de 5 colaboradores de su laboratorio. Para ello, primero separaba el suero de la sangre total, después lavaba los glóbulos rojos y los sumergía en una solución de suero salino fisiológico.
Llegó así a descubrir 3 tipos distintos de hematíes, denominados A, B y O, que generaban reacciones de aglutinación. Estos hallazgos los realizó en Viena hacia 1901.
Gracias a sus trabajos pioneros en inmunohematología, se estableció la compatibilidad sanguínea entre las distintas sangres de los seres humanos.
El descubrimiento de los grupos sanguíneos por Karl Landsteiner facilitó la labor de la justicia al permitir los análisis periciales en casos de litigio de paternidad. Y lo más importante, hizo posible las transfusiones sanguíneas seguras basadas en criterios científicos.
Las primeras transfusiones con los criterios de compatibilidad de Landsteiner se realizaron en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York en 1907, realizadas por el cirujano Reuben Ottenberg.
La fecha del Día Mundial del Donante de Sangre se conmemora el día del nacimiento de Karl Landsteiner.
A continuación, y con motivo de este día, una canción del popular cantante catalán de música urbana Lil Dami, quien ha compuesto una canción sobre la donación de sangre con la letra que explica la experiencia de su hermano, quien necesitó sangre y un trasplante de médula ósea. Con ella apela a la importancia de la donación de sangre. Para todos los oyentes, a la sangre de Lil Dami.
Un porto a la sangre, Benadins, yeah. Es como un trozo de ti. Un porto Benadins, Benadins, yeah. Diu molt de tu i de mi. Un porto a la sangre, Benadins, yeah. Es como un trozo de ti. Un porto Benadins, Benadins, yeah. Diu molt de tu i de mi. Una altra hora en aquella sala d'espera. Al camí es fa llarg, no trobem la drecera. 50 pills al dia, bro, per pal·liar el dolor. No paro de pensar en tornar a sentir el teu calor. Creu els dits, miro el cel, demano tot vagi bé. Per aquí ja fa temps que hem perdut la fe. Ho porto ben a dins, a la sang de debò. Per quan marxi la tempesta i toqui celebració. Hem anat recollint les pedres del camí i hem fet un mur preparat pel que hagi de venir. El que defineix que som és el que fem. Per això dona'm una part de tu i els dos guanyarem. I ja no vull trobar-te a faltar. I ja no vull
pensa que te'n vas. Ho porto a la sang ben a dins, yeah. És com un trozo de ti. Ho porto ben a dins, yeah. Diu molt de tu i de mi. Ho porto a la sang ben a dins, yeah. És com un trozo de ti. Ho porto ben a dins, yeah. Diu molt de tu i de mi. Sento que et porto a dins en tot allò que he fet. Recorres el meu cos i em fas estar bé. Diuen que som diferents i en veritat crec que no tant. Perquè un dia pot ser tu i l'altre jo el malalt. Estem lluitant per l'alta per sortir de la gàbia. Per estar de volta a casa i tornar a abraçar l'àvia. Ho porto ben a dins a la sang de debò. Per quan marxi la tempesta i toqui celebració. El meu germà gran va necessitar un trasplant de medula i moltes bosses de sang. Per això parlo del que parlo quan no toca vacilar. Per això no parlo d'un Lambo i sin la importància d'anar. I ja no vull trobar-te a faltar. I ja no vull pensar que te'n vas. Ho porto a la sang ben a dins, yeah. És com un trozo de ti. Ho porto ben a dins, yeah. Diu molt de tu i de mi. Ho porto a la sang ben a dins, yeah. És com un trozo de ti. Ho porto ben a dins, yeah. Diu molt de tu i de mi. Ho porto a la sang.
Hoy está con nosotros Roberto Roig, jefe del Servicio de Hemodonación del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad Valenciana. Este centro celebra cada 14 de junio el Día Mundial del Donante de Sangre con motivo de sensibilizar sobre la importancia de la transfusión de sangre segura, de forma voluntaria y no remunerada. En total, este año ha obtenido casi 80.000 unidades de sangre entre las provincias de Castellón, Valencia y Alicante. Así, bajo el lema «Donar sangre es un acto de solidaridad, súmate al esfuerzo y salva vidas», se pretende apelar a la donación de sangre para salvar vidas. Muy buenas tardes, Roberto, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
No, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Y es un placer poder compartir un tiempo de radio, ¿no?, con la radio de UPV.
El placer siempre es nuestro. Bueno, primero que nada, en primer lugar, ¿nos puede explicar en qué consiste su trabajo y la labor del centro?
Bueno, el Centro de Transfusión es una entidad que tiene ahora mismo 36, 37 años de existencia, ¿no? Y es el encargado. En realidad nosotros somos el puente que une la sociedad civil, los donantes, con los pacientes. Y nuestra misión es promocionar la donación, extraer la sangre en unidades móviles o en puntos fijos, y luego procesarla, es decir, el procedimiento analítico, el fraccionamiento, la separación de los diferentes componentes, almacenarla y distribuirla con arreglo a las necesidades de cada uno de los hospitales, tanto públicos como privados de nuestra comunidad. Con carácter general, este es nuestro trabajo. Entonces, yo creo que queda suficientemente bien explicado, y en cualquier caso, bueno, pues accediendo a nuestra web, verás que tiene una cantidad de hacemos una cantidad de cosas importantísima, porque además del mundo de la donación de sangre, también estamos inmersos en el mundo de la donación de tejidos, en el mundo de la conservación de la médula ósea, de la sangre de cordón umbilical, del banco de leche materna, del banco de córneas. Como ves, movemos entre comillas una cantidad de negocio muy elevada.
¿Cuál fue el origen de este centro? Es decir, ¿cuándo y cómo nace?
Bueno, esto nace a iniciativa del Plan Nacional de Hemoterapia de 1984, donde en España en aquel momento existían 184 bancos de sangre en todo el país. No quiere decir con esto que los bancos de sangre hospitalarios hayan desaparecido, cuidado, existen exactamente igual. Lo que pasa es que el banco de sangre ahora hace exclusivamente transfusión. Y entonces se creó un modelo europeo de centralizar los recursos, y sobre todo porque había un problema muy importante en aquel momento en España, y es que no había sangre. Se profesionalizó determinados aspectos de la donación que hasta entonces eran para todos nosotros, que somos especialistas en hematología, en definitiva eran desconocidos, y bueno, pues poco a poco se empezaron a crear centros de transfusión en todo el país. El primero fue el de Valencia, los de Granada dicen que en Granada, y luego así fueron apareciendo en todas y cada una de nuestras comunidades autónomas.
¿Cuál es el alcance de la labor del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad Valenciana en cuanto a voluntariados, socios, personas atendidas anualmente, etcétera?
Bueno, nosotros somos una entidad pública, como cualquier, exactamente igual que puede ser el Hospital Clínico, la FEO Valencia o General de Alicante, y nuestro alcance es un alcance de servicio público y privado. Es decir, nosotros, como decía al principio, somos ese puente que de alguna manera une la sociedad civil, todas aquellas personas que con su solidaridad, con su voluntariedad hacen posible que la donación solidaria en España en general, en la Comunidad Valenciana en particular, sea un hecho. Ahora mismo tenemos una base de donantes muy amplia, en el entorno de 800.000 personas. Pero esa base siempre, en nuestra tendencia y nuestra querencia, es a ir ampliándola cada vez más para no ejercer presión siempre sobre las mismas personas. Porque si todos somos posibles receptores de sangre o de un derivado, también somos tenemos capacidad de donarlo, ¿no?
¿Y cuáles son los problemas y necesidades más comunes que se encuentran día a día?
Bueno, nosotros ten en cuenta que el problema más importante, desde mi opinión, es que competimos con muchos mensajes solidarios, ¿no? El del centro de la fusión, el mensaje de la donación es un mensaje más. Entonces, tenemos que salir a la calle a buscar donantes. La gente, sabemos que dona sangre en la medida que le damos facilidades. Cuando acercamos la donación al donante, las cosas funcionan mejor, cubrimos 20 puntos, aunque no se nos vea por ahí, porque la verdad, yo circulo por la ciudad de Valencia, no veo una unidad móvil nuestra, pero estamos haciendo campañas, porque a lo mejor estamos dentro de un colegio, estamos en una facultad, estamos en una empresa, estamos en un pueblo, en una casa de cultura, en un ayuntamiento, en un centro de salud, ¿no? Pero yo creo que la dificultad más que más me ha preocupado es que nuestro mensaje compite con muchos mensajes solidarios. Y el nuestro es un mensaje más. Y además en el que tienes que demostrar de verdad que eres solidario, porque a lo mejor de cualquier organización no gubernamental, aportando un poquito de dinero, te sientes solidario. Pero ese es otro tipo de solidaridad que es muy fácil de cubrir.
Y hablando de este tema de la solidaridad, ¿cuáles son los principales retos de este centro en la actualidad?
Bueno, estamos en un momento muy bueno, evidentemente pospandemia, como lo hemos vivido durante 2 años. Nos tuvimos que reinventar, pero es cierto también que en ese reinventarse han surgido muchas oportunidades, ¿no? Ver que el donante, que la gente es solidaria, ¿no? Nosotros al principio, como no puede ser de otro modo, pusimos en marcha todas las medidas de distancia de seguridad, de mascarillas, de guantes, de gel, toda esa serie de cosas. Pero claro, la gente tenía un miedo cerval a salir a la calle. Nos estaban diciendo que nos saliéramos. Y nosotros, sin embargo, les estamos diciendo a los donantes que tenían que salir, tenían que venir a donar. Ese fue un reto muy importante, porque la sociedad valenciana respondió de una forma muy solidaria. De hecho, yo creo que hemos sido el único centro de transfusión en España, y seguimos siéndolo, que no ha tenido en ningún momento de caída de stock o de pasarlo mal. Ahora, bueno, pues estamos celebrando la Semana del Donante. Ten en cuenta que nosotros, aunque el día 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre, para nosotros el Día Mundial del Donante de Sangre es todos los días. Porque todos los días necesitamos que 650 personas se acerquen a donar y lo hagan de forma efectiva. Entonces, esos retos son importantes. Ahora el reto próximo es cubrir de forma adecuada la campaña de verano, que verano 2022, que empieza ya, de modo y manera que podamos dar respuesta efectiva a las necesidades de nuestros hospitales.
A nivel personal, ¿qué es lo mejor de su trabajo?
A nivel personal, para mí, lo mejor son los donantes. Además, es que no me cabe ninguna duda. Gente que, de forma desinteresada, incluso con algunos miedos, ¿no? Al pinchazo, al que te vea un médico, a toda serie de cosas a las que todos los humanos estamos sujetos, vienen y están con nosotros 15, 20 minutos, dejan una bolsa de sangre y hacen que la vida continúe. Para mí es lo que más satisfacción me da, es cuando podíamos celebrar, entiendo que lo podemos hacer después del verano, aquellos pueblos del mes donde de un modo sencillo pero cargado de mucho sentimiento agradecíamos a tantas y tantas personas en los pueblos de nuestra comunidad el que habían sido verdaderos campeones, ¿no? Y la sangre no se puede fabricar, ni mucho menos la podemos improvisar. La sangre está en nosotros y el tenerla solo depende de nuestra voluntad. Pues los donantes para mí es la parte más satisfactoria de mi trabajo.
A lo largo de esta entrevista ha hablado mucho de ese tema de la donación de sangre, de la importancia de los donantes, y por lo que hemos podido comprobar, el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad Valenciana ha obtenido un total de 79.395 unidades de sangre entre las tres provincias de la comunidad. ¿Son suficientes?
En lo que llevamos de año.
En lo que llevamos de año, claro. ¿Son suficientes estas cifras?
Sí, bueno, los números han sido suficientes. Sí, los números han dado respuesta adecuada pues a las necesidades en los hospitales. Nuestro próximo reto es la donación de plasma, donde, bueno, pues vamos a iniciar a partir de la segunda quincena de septiembre una campaña más importante, más apoyada en los medios, etcétera, y yo creo que va a ser fantástico el resultado. Por otra parte, suficiente. Si das la cobertura adecuada, ten en cuenta que la sangre también tiene caducidad. Por lo tanto, malo es no tener, pero malo es que tengas y te tenga que caducar, ¿no? Una bolsa de sangre en las mejores condiciones de almacenamiento son 42 días, y eso no es nada. O unas plaquetas en las mejores condiciones de almacenamiento son 5 o 7 días. Imagínate, nosotros si con eso podemos dar cobertura con caducidades bajas, estamos más que satisfechos.
Aquí, desde nuestra emisora, hacemos un programa donde, por encima de todo, se promueve la solidaridad y, sobre todo, el voluntariado. Por ello, queríamos preguntarle, para todas aquellas personas interesadas, ¿qué hay que hacer para ser voluntario o donante de sangre?
Pues es una decisión personal, ¿no? Hay que tener 18 años como para conducir, como para votar. Hay que pesar más de 50 kilos, ese es un requisito técnico, y hay que tener un estado de salud normal. Y un requisito que no reconoce o que no recoge el boletín oficial del Estado, que es ser voluntario, ¿no? Tener voluntad, tener ganas de ayudar de una forma diferente, ¿no? Y ya con eso, pues acudir a cualquiera de los puntos de donación que todos los días el Centro de Transfusión pone al alcance de la ciudadanía. En los puntos fijos, pues aquí en Valencia, en el propio Centro de Transfusión, o en el Hospital La Fe, en Castellón, en el Hospital General Alicante y en la Avenida del Mar, o en Alicante, pues en el propio Centro de Transfusión de Alicante. Pero además, es que desplazamos 20 unidades móviles a la calle. Si tú consultas en nuestra web, que es centro-transfusión.san.gba.es, la agenda, que ya está toda la agenda del mes, puedes ver que tienes muchísimas oportunidades de donar. Otra cosa es que tengas voluntad de hacerlo.
Hemos hablado de, claro, que este centro de transfusión es de la Comunidad Valenciana. Por ello, ¿cómo se coordina este centro con otros para realizar su labor?
Bueno, dentro de la propia comunidad, pues el centro matriz está en Valencia y hay dos dependencias, en Alicante y en Castellón. Todos los días, las muestras de sangre viajan a Valencia y por el procedimiento informático muy sofisticado, bueno, pues se emiten los resultados analíticos para que la sangre, una vez procesada, pues pueda ser utilizada en los hospitales.
¿Tienen algún proyecto próximo?
Pues sí, como te refería anteriormente, nuestro próximo reto es conseguir plasma. Plasma para fabricar medicamentos derivados del plasma humano. Entonces, estamos trabajando en eso y sí que me gustaría que cuando tengamos ocasión y os podamos presentar la nueva campaña, pues que me deis la entrada para poderla presentar también en Radio UPV, ¿no?
Pues estaremos encantados y estaremos muy atentos, claro que sí. Y le deseamos todo lo mejor.
Pues muchas gracias y esperemos que el verano, aparte de caluroso, que ya lo es, bueno, pues venga, como abre todos los veranos, nosotros en verano ya te puedes imaginar, como los donantes empiezan a vacacionar, pues nosotros vamos a perseguirlos donde están vacacionando. Donde no vamos en invierno, que es a la playa, pues en verano tenemos que ir a las playas, y a la montaña, y a determinados sitios donde ellos están veraneando, ¿no?
Por último, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes?
Pues simplemente yo creo que lo mejor es pensar que muchas veces podemos tener miedo, ¿no? Miedo al pinchazo, miedo a lo desconocido, que es el miedo más irracional que hay, ¿vale? Pero esos miedos los superamos cuando pensamos que en un momento determinado de nuestra vida podemos necesitar sangre. Entonces, y pensamos que tiene que ser otro el que ponga el brazo para mejorar mi vida, salvarla. Yo creo que ese es el mensaje. Si cualquiera somos receptores, cualquiera podemos ser donantes. La sangre está en nosotros y el tenerla solo depende de nuestra voluntad.
Muchísimas gracias por haber enviado este mensaje a nuestros oyentes. Jorge Roch, jefe del servicio de hemodonación del Roberto Roch, jefe del servicio de hemodonación del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias por compartir unos minutos con la UPV Radio. Ya sabe que esta es su casa y siempre tendrá las puertas abiertas para lo que necesite.
Muchas gracias a vosotros y que tengáis un fantástico verano.
Igualmente, y deseamos todo lo mejor.
Hasta luego.
A continuación, descansamos unos minutos disfrutando de la música de uno de los grandes artistas españoles, José Luis Perales, y en concreto la canción Compraré.
Con una sonrisa puedo comprar todas esas cosas que no se venden. Con una sonrisa compro la soledad del que marcha solo por el camino. Con una sonrisa puedo comprar la mirada dura de mi enemigo. Con una sonrisa compro el dolor de aquel que dejó en la tierra su corazón. Y compraré el llanto de los niños, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré aquellos pies descalzos que pisé, compraré con solo una sonrisa, compraré. Con una sonrisa puedo comprar la mirada triste del que se marcha y el futuro incierto de aquel que se quedó.
solo con la noche y con la mañana. Con una sonrisa puedo contar todas esas cosas que no se venden. Con una sonrisa compro la libertad del que vive preso por el dolor. Y compraré, compraré el llanto de los niños, compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé. Compraré, con solo una sonrisa compraré. Y compraré, compraré el llanto de los niños, compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé. Compraré, con solo una sonrisa compraré. Y compraré, compraré el llanto de los niños, compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé.
Hoy nos acompaña Daniel de la Casa, secretario de la Fundación FESOR de la Comunidad Valenciana, al que escucharemos a través de su intérprete. Y esta entrevista se debe a que el pasado martes, día 14, se celebró un día muy importante para las personas sordas, el Día Mundial de las Lenguas de Signos Españolas. Buenas tardes, Daniel. Y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno,
es verdad lo que has comentado, el 14 de junio sí que es verdad que fue el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Se celebra, claro, el Día de Signos Española y la catalana. Entonces, desde 2014 hasta ahora se celebra este día y es porque se cogió esta fecha y anualmente celebramos esta fecha sin parar, hemos estado celebrándola sin parar.
¿Nos podría explicar qué es FESOR?
Sí, FESOR, te explico. FESOR lo que hace es representar a las personas sordas de aquí de Comunidad Valenciana, representa su movimiento asociativo y esas son las diferentes asociaciones de Comunidad Valenciana, que son 10 asociaciones en total y ya pues con muchísima gente asociada. Y entonces lo que hacemos es trabajar en red con las asociaciones, siempre dando el protagonismo a las personas sordas y luchando por sus derechos y por su vida y su calidad de vida y vida en igualdad de condiciones con las personas oyentes. Entonces esas personas son las que han estado luchando muchísimos años y entonces la federación lo que hace es representarles para poder luchar y poder romper las barreras que hay en el día a día, que son las barreras de acceso a la información y las barreras de comunicación. Entonces, para que esas barreras se puedan destruir en el día a día, lo que hacemos es luchar por y para las personas sordas, para ello.
¿Cuándo es el origen de esta asociación, la fecha y cuáles son las razones?
Sí, pues lleva 45 años, más o menos, es en 1978.
¿Y el motivo principal?
Sí, por lo que os he comentado, por estos problemas principales que os he comentado, las asociaciones fueron las primeras que empezaron a luchar por las personas sordas, se crearon en su momento para luchar por las personas sordas y con las personas sordas, y entonces se creó FESOR para poder tener como una representación a un nivel territorial, un nivel un poco más elevado, que poder representar a esas asociaciones y luchar de manera pues más política. pero y sobre todo pues para lo que he comentado, ¿no? Para derribar esas barreras de comunicación y de acceso a la información. Nosotros además pues ofrecemos diferentes servicios para las personas sordas, servicio de intérprete, por ejemplo, de apoyo a la comunicación, por ejemplo, la compañera que está aquí con nosotros es la que está haciendo de puente de comunicación para que nos entendamos, para que nos entendemos. Y lo que pasa es que no atendemos solamente a personas adultas, también a niños, tenemos un centro de atención temprana, tenemos servicio a familia y lo que hacemos es intentar atender a todas las personas en todas las etapas vitales de su desarrollo.
¿Cuál?
Y también lo que hacemos también es atender, también tenemos el servicio de empleo, que porque claro, la sociedad, lo que es el mundo laboral, no es accesible para personas sordas. Hay muchas empresas que tienen muchos prejuicios sobre las personas sordas y eso, claro, es un problema, porque realmente nosotros y nosotras solamente tenemos el problema de audición, pero vamos, no tenemos ninguna otra barrera para poder trabajar y muchas empresas no lo tienen claro. Entonces, hay muchas personas que tienen sus títulos superiores, sus títulos universitarios y luego ven que la persona es sorda y no quieren cogerla a la empresa. Entonces, piensa que a lo mejor pues puede haber algún problema y tienen algunos, pues eso, algunas sospechas de que igual no va a funcionar bien, cuando realmente lo único que pasa es desconocimiento. Entonces lo que hacemos es sensibilizar a las empresas para que nos conozcan y sepan que es una persona sorda y que realmente no va a tener dificultades a la hora de trabajar.
¿Cuál es el alcance de la labor de FESOR en la Comunidad Valenciana y en España? ¿Tiene muchos voluntarios, socios? ¿Hay muchas personas atendidas anualmente?
Pues sí, tenemos muchísimas atenciones, miles de atenciones, la verdad. Y en Comunidad Valenciana hay unas 150.000 personas sordas, bueno, personas con problemas personas sordas con problemas de audición. Y entonces atenciones hacemos miles de atenciones, de todo tipo, como te estaba comentando. Y eso es lo que hacemos desde la Federación. Y luego también hacemos atenciones más, tenemos luego aparte de lo que es la Federación, tenemos diferentes puntos de atención, tanto en Castellón como en Valencia y Alicante, para poder atender a la gente de una manera muchísimo más descentralizada. Las asociaciones también cuentan, las 10 asociaciones que te comentaba al principio, también cuentan con su mediadora social, o mediador social, para poder atender de una manera pues más descentralizada. Es que al final entre un punto y otro son miles de atenciones al año.
En la actualidad, ¿cuáles son los principales retos de FESOR?
Pues aquí es lo que te he comentado, ¿no? Romper con estas barreras de comunicación y de acceso a la información que tenemos las personas sordas todos los días, y lo que queremos es que el resto de la sociedad nos vea como ciudadanos de pleno derecho y que podamos tener una accesibilidad universal a cualquier ámbito de la vida que queramos acceder.
Ustedes trabajan con personas sordas. ¿Nos puede explicar en qué consiste esa labor?
¿A qué se refiere? Discúlpeme.
No, saber cómo puede ser el tratamiento con una persona sorda, lo que hace FESOR por los sordos.
Pues nosotros desde la Federación pues atendemos a tantísimas personas, pues cada una con sus necesidades y con sus requerimientos. Entonces pues puede ser que sean personas que a lo mejor se hayan quedado sordas a una edad más tardía y de repente se encuentren en un mundo nuevo que no saben muy bien cómo hacerse o qué recursos tiene para sus necesidades que se presentan ahora. Entonces pues nos adaptamos a esas personas y los profesionales de atención aquí dentro de FESOR nos adaptamos, por ejemplo, a esa casuística. Y como esa casuística, pues la que podamos encontrarnos, claro. Y lo que hacemos es intentar eso, es intentar aconsejarle de la mejor manera, darle los apoyos necesarios e intentar pues que la persona se empodere para poder acceder a los diferentes recursos que necesite. Eso sería un ejemplo.
¿Se puede colaborar como voluntario con FESOR? ¿Nos puede decir cómo contactar con ustedes?
Sí que se puede, claro. El FESOR lo que tenemos es una bolsa, tenemos una bolsa de voluntariado y al que cualquier persona se puede inscribir para poder poner ese recurso voluntario pues a diferentes pues actividades o acciones que se vayan a llevar. Es una bolsa abierta. Y el contacto sería, pues sería el contacto por WhatsApp o por correo de la persona que esté interesada, digo, pues esté interesada en meterme en la bolsa de voluntariado. Y sobre todo, pues que nos diga qué habilidades tiene, qué intereses tiene, para ver pues que, en qué manera podemos ubicarla dentro del voluntariado más adecuado a sus intereses.
¿Se coordinan con otras asociaciones para realizar su trabajo?
Nosotros no, colaboramos con muchísimas asociaciones y sobre todo con las asociaciones de personas sordas. Lo que tenemos, nosotros tenemos cada tres meses, tenemos el consejo de asociaciones, más o menos, unos tres meses más o menos, el consejo de asociaciones, donde nos reunimos con todas las asociaciones para poder coordinar bien el trabajo. O sea, la federación no trabaja ni muchísimo menos de manera satélite, tiene que trabajar con las asociaciones y nos reunimos de la mejor manera, presencialmente, como he comentado, cada tres meses más o menos, pero también hacemos muchas reuniones por videollamada y vamos, es un trabajo muy serio que queremos afrontar junto con las diferentes asociaciones y hacer diferentes planes estratégicos, todo lo que sea necesario siempre con las asociaciones y siempre con el objetivo de que tenemos todos en común, como hemos comentado, de romper con esas barreras de comunicación y de acceso a la información.
¿Qué es lo mejor y lo peor del trabajo de FESOR?
Pues a ver, de manera personal, pero bueno, yo creo que mis compañeros opinan exactamente lo mismo que yo, es que yo soy una persona sorda que trabaja dentro de una entidad que defiende a las personas sordas. Entonces yo me siento totalmente identificado y valorado y motivado para trabajar así. Y es que no sabría decirte qué es lo peor, la verdad, porque puede ser que, no sé, encontrarte quizás... Pues no sé, hay estas empresas que igual pues una persona sorda se mete en esa empresa para trabajar y no se siente igualmente incluida, pero yo claro, es que en FESOR me siento perfectamente incluido. Entonces, lo peor no sabría qué decirte, la verdad.
¿Y qué le podríamos decir a los oyentes sobre la lengua de signos?
Porque la lengua de signos es importantísima, es una lengua más y es una lengua que nos da, pues, vamos, rompe con todas las barreras de comunicación que existen. La lengua de signos nos incluye en la sociedad y la lengua de signos es un valor que queremos proteger y cuidar muchísimo. Y la lengua de signos, gracias a la lengua de signos, estaríamos todos y todas unidos, estaría muy bien.
En el manifiesto de este año, en la celebración del 14 de junio, se reivindicaba la libertad de la infancia para poder elegir entre la lengua de signos u oral. ¿Qué problemas encuentran las familias de los niños sordos mayoritariamente en este aspecto?
Pues, el problema mayoritario yo creo que es que no hay elección, no se encuentran con esa elección. Puede ser por muchas situaciones, puede ser por la familia, puede ser por una situación médica que les oriente directamente a la lengua oral y lo les deje elegir, puede ser el centro. Al final, lo importante sería que la infancia pueda elegir, y si no eligen, no tienen esa opción de elegir, pueden darle muchos problemas a lo largo de la vida. Y es que la lengua de signos, aunque haya gente que opine que no, la lengua de signos lo que hace es que desarrolla muchísimo más el pensamiento y el desarrollo cognitivo de ese niño o de esa niña. Entonces es importante que se ofrezcan recursos, que recursos completos, para que de verdad se pueda elegir y que esa persona una vez llegue a su edad adulta pueda ver que ha elegido y que se siente totalmente preparado para poder tener una vida adulta, controlada, porque conoce lo que hay y puede realmente usarlo. Entonces yo creo que es el principal problema. Es que hay muchísima infancia, un porcentaje muy muy alto que llega a los 18 años, que ya llega a la edad adulta, y entonces es cuando empieza ahí a aprender lengua de signos, cuando llega a la edad adulta y no ha podido aprenderlo hasta entonces. Entonces, claro, esas personas son ya con 18 años, que ven que se sienten muchísimo más incluidas, que se sienten mucho más parte de la sociedad, que se sienten mucho más libres a la hora de poder expresarse, dicen que ojalá hubiesen aprendido antes, que es una pena, porque antes no se sentían, tenían muchas cosas que contar, muchas cosas que poder comunicar, y no tenían esa manera de poder hacerlo, ni esas herramientas. Entonces, la lengua de signos le da esa libertad. Y es una pena que eso ocurra. Es importante que no se vete las elecciones, que se den los recursos y que sean las propias personas al final que los elijan.
Estamos tratando el problema de la audición. Una preguntita rápida y breve. ¿En la actualidad qué tenemos? ¿Más sordos o sordas?
Pues la verdad es que no me dan preguntas, nunca me han hecho esa pregunta. Antes yo creo que estamos equilibrados y equilibradas. Yo creo que personas sordas, tanto hombres como mujeres, más o menos estaría equilibrado.
Sí, y no, es que como con el paso del tiempo se nos va deteriorando la audición, ¿hay algún tipo de consejo que pudieran dar para tratar de ir? Porque muchas veces ya saben que la prevención puede ser algo bueno o no se puede hacer nada.
Es que depende mucho de la persona y del problema por lo que la audición... A ver, la prevención es importantísima, por supuesto que sí. Ir al médico es muy importante para prevenir ese tipo de problemas y hay muchas entidades que tratan esa prevención, por supuestísimo que sí. Y si alguien necesitase información acerca de las entidades que cuidan la audición, por supuesto que podemos informarles sin problema. Y es eso, no tenemos, claro, nosotros no tenemos un colectivo concreto de personas sordas con X características, al contrario, lo que hacemos es atender a todas las personas sordas. Entonces, no, por eso, porque somos un colectivo ampliamente heterogéneo, o sea, es que hay cada persona, hay cada situación como persona, entonces atendemos a todo el mundo, y en ese caso también podríamos atenderlo, por supuesto que sí.
Sí, bueno, nuestra última pregunta, ¿hay algún sueño especial por cumplir, confesor?
Pues, a ver, yo creo que la inclusión real, o sea, que la inclusión sea real, sería. Ojalá hubiese una asignatura de lengua de signos en las etapas educativas, en la infancia, que se pudiese aprender, y no es en esas etapas, pues más adelante, pero que la asignatura estuviera, por ejemplo. Al final, el sueño, por lo mejor, por conseguir sería eso, que el mundo entero fuese inclusivo.
Pues bueno, muchas gracias tanto a Daniel de la Casa como a su intérprete por compartir estos minutos con la UPV Radio. Ya saben que esta es su casa y siempre tendrá las puertas abiertas. Gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Cuando queráis, aquí estamos.
A continuación os dejamos con una canción cuyo mensaje nos hace mucho bien a todos en los tiempos difíciles en los que vivimos. Odio por amor, de Juanes.
Trabajamos como dos locomotoras a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor que envenena la razón. Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de saber pedir perdón. Es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor. It's time. Pones a pensar
La libertad no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Yeah. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final. Yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final. Dos hermanos ya no se deben pelear. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de saber pedir perdón. Es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor. It's time to change. Es tiempo de cambiar. Por amor, yeah. Es tiempo de cambiar en la mente de todos. Es tiempo de cambiar.
Agenda.
Auxilia Valencia necesita dos personas del 22 de junio al 22 de julio que puedan prestar ayuda 2 horas al día, 2 veces por semana. La labor del voluntariado se realizará con una persona que no sabe leer, a la que habrá que enseñar, y otra con dificultades digitales que necesita aprender conceptos básicos de manejo de móvil y ordenador. Aquellas personas interesadas en colaborar con esta acción de voluntariado con la entidad deberán mandar un correo a valencia@auxilia.es. El correo electrónico es valencia@auxilia.es.
El Observatorio del Voluntariado de la Comunidad Valenciana organizará entre el 15 y el 19 de junio un curso sobre cómo construir y gestionar una ONG. Este curso se impartirá de forma online y tendrá una duración de 5 horas. Aquellas personas interesadas pueden inscribirse a través de la página web www.observatoriovoluntariadocv.org/formación.
COCENFE Maestrat necesita a personas dinámicas y con habilidades para el trato con niños y adolescentes para realizar labores de voluntariado en un campus de personas con diversidad funcional. Esta actividad tendrá lugar de lunes a viernes del 4 al 29 de julio de 10 a 1 en Vinaròs, Castellón. Para más información pueden contactar a través del correo electrónico social@cocenfemaestrat.org o llamando al número 977-071-447, correo electrónico social@cocenfemaestrat.org y el teléfono 977-071-447.
La Fundación Miram te ofrece un curso de formación para colaborar de forma voluntaria en sus escuelas de verano durante los meses de junio y julio. Para más información puedes contactar con esta entidad al correo electrónico apoyo.familiar@fundacionmiram.org. El correo electrónico es apoyo.familiar@fundacionmiram.org.
Art amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es, tierradenadie-rtv@upv.es, o a través de nuestro Twitter @tierradenadie_P_V.
Nuestra última canción queremos dedicársela a todos los oyentes y en especial, ya que hoy hemos hablado de la donación de sangre, a todas las personas que participan de esta iniciativa solidaria. Ya saben que hay una flor que simboliza el amor. Pues bien, esa flor se la mandaremos todos los días. Con todos vosotros, Alberto Cortés, te llegará una rosa.
Que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí, en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Te llegará una rosa cada día que me di entre los dos una distancia y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia. Te llegará una rosa cada día augurándote tiempos de ventura, compañera total del alma mía, propietaria de toda la ternura. Quisiera ser un mago fabuloso para trocar las rosas por estrellas, dejarlas en tu almohada sigiloso, que iluminen tus sueños todas ellas. Te llegará una rosa y la mañana será para vivirla entre comillas. Tu alma escapará por la ventana, de tu orilla volando hasta mi orilla. Aquellos que no tienen fantasía no podrán entender. Es muy complejo que acorta la distancia cada día recibir una rosa desde lejos. Te llegará una rosa y día a día será como quitarle al calendario las hojas que nos faltan todavía para dejar de ser dos solitarios. Te llegará una rosa cada día que me di entre los dos una distancia y será tu silente compañía cuando a solas te duermes.